Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir esta noche estudiando el libro de Mateo. ¿Cuántos están aquí animados estudiando el libro de Mateo? ¿Han visto el boletín? ¡Qué libro tan hermoso, ¿no? El primer evangelio y el primer libro del Nuevo Testamento. Hemos estado viendo, desde que comenzamos a estudiar este libro, con la introducción que nos hizo nuestro hermano Manuel, que Mateo se preocupa principalmente por demostrarnos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Rey prometido al pueblo judío, y que en él se cumplieron todas las profecías referentes al Salvador que Israel estaba esperando. Mateo. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Ya hemos visto la introducción y ahora vamos a dar continuidad en el capítulo 1 del libro de Mateo. Vamos a leer todo este capítulo y después nos vamos a quedar allí meditando en los temas que nos presenta Mateo en este evangelio. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Errón y Errón a Arán. Arán engendró a Aminadad, Aminadad a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raad, de Raad a Boz. Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Y Azor engendró a Sadot, Sadot a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Dejemos hasta ahí por ahora. Mateo capítulo 1. Nosotros habíamos visto en el primer boletín que el libro de Mateo se escribió aproximadamente 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Todos sabemos que el pueblo judío esperaba al Mesías, esperaba al Salvador, esperaba a su Rey, a su Libertador. El Señor Jesucristo, desde que llegó, empezó anunciando que el reino de los cielos se había acercado, y Él era el Mesías, el Salvador prometido. Sus apóstoles también lo decían, y sus discípulos lo seguían porque creían en Él. Pero resulta que Cristo murió, y pasaba mucho tiempo y los judíos todavía esperaban al Mesías. ¿Qué pasaba? Ellos pensaban, y aún los apóstoles también, que el destino final del Señor Jesucristo era Jerusalén en su primera venida, que Él llegaría allí y allí se quedaría con ellos a reinar y les salvaría. Pero el Señor Jesucristo siempre lo dijo: yo no soy de aquí, ¿cierto? Yo no soy de este lugar, ¿cierto? Él también decía que su reino no pertenecía a este mundo. El Señor Jesucristo siempre dejó claro, pero la ambición del pueblo de Israel por ver a un Salvador humano, a un Libertador, quizás como Moisés, no los dejó ver la verdad espiritual que el Señor Jesucristo estaba pregonando. por eso pasa tanto tiempo y ellos comienzan a preguntarse, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Salvador? Este dijo que era, pero resulta que lo mataron y ya no está. ¿Qué ha pasado con el Mesías? Por eso Mateo, a través de este evangelio, lo que busca es responder a esa pregunta, a la pregunta de Jesús, si es el Mesías. En verdad lo es, y él va a utilizar este evangelio para demostrar que Jesucristo era el Salvador prometido. En ese sentido, entonces entendemos que el libro de Mateo fue escrito originalmente para los judíos. Y esa es la lógica que debemos asumir a la hora de ir al evangelio. Cuando vamos a estudiar Mateo, debemos casi que ponernos en los pies de los judíos para entender qué es lo que Mateo quiere decir en este evangelio. Por eso el capítulo 1 es sumamente importante, porque es la pieza clave para responder a la pregunta. Luis Carballosa propone que el propósito del libro de Mateo es responder a la pregunta de si Jesús efectivamente era el Rey, era el Salvador prometido, y de responder también quién es Jesucristo. No solamente decir que Jesús efectivamente es el Mesías, sino también quién es Jesucristo. Y esa pregunta el mundo hoy todavía se la hace, ¿o no es así? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este personaje al que todos los cristianos siguen, alaban, adoran y por el cual se congregan? Nosotros, a través de este evangelio, podemos entender que Jesús era el Mesías, y no solo que Él era el Mesías, sino ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces, el libro de Mateo, en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 17, se ocupa de demostrar cuál es el origen humano del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el origen humano del Señor Jesucristo? Todos los que estamos aquí creo que sabemos que el Señor Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entre los versículos 1 al versículo 17, del capítulo 1 de Mateo, la palabra nos va a enseñar cuál es el origen humano del Señor Jesucristo. Por eso, el libro es claro al decir, libro de la genealogía de Jesucristo. Esta palabra genealogía está compuesta por dos, que son gen y logía. Gen, que hace referencia a raza, y logía, que hace referencia como a un discurso, como discurso de la raza de Jesús. O sea, es una demostración de la procedencia del Señor Jesucristo. La genealogía se ocupa de demostrar de dónde desciende una persona, o mejor dicho, quiénes son los ascendientes de alguien. Ascendientes son los que están hacia arriba, de mi tronco hacia arriba, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo y así, y mis descendientes los que siguen. Entonces, el libro nos presenta quiénes eran los ascendientes del Señor Jesucristo, o sea, quiénes fueron sus antepasados, y también de dónde desciende el Señor Jesucristo. Entonces, este libro es hermoso porque nos va a demostrar eso, el origen humano del Señor Jesucristo. Pero también nos va a demostrar el origen divino del Señor Jesucristo. Cuando yo digo origen divino, no estoy diciendo porque tenga un inicio o porque haya sido creado, sino porque nos demuestra de cómo fue que el Hijo se manifestó, cómo fue introducido en el mundo el Dios que era desconocido por los hombres. ¿Cómo fue introducido? Entonces, cuando digo la palabra origen respecto del área divina, no estoy hablando de que Jesús fue creado o de que Jesús nació o empezó a existir a partir de María, porque todos sabemos bien que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos enseña que en el principio era el Verbo, ¿cierto? Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y vemos que la existencia del Señor Jesucristo es eterna. Pero Él, en un momento de la historia del ser humano, irrumpe en nuestra vida para manifestarnos al Padre, para darse a conocer, para enseñarnos a nosotros quién es Él, para venir en su propio ser a demostrarnos cuál es la voluntad de Dios, y es que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Entonces, siguiendo con esta claridad ya hecha, de que el capítulo 1, entre el versículo 1 al 7, nos demuestra el origen humano del Señor Jesús, y entre el capítulo 17, hasta finalizar el capítulo 1, o sea, el versículo 24, nos demuestra la parte divina del Señor Jesús, o sea, su deidad, su nacimiento, su nacimiento, su incorporación en el mundo, no como ser humano, sino como que procede de un ser divino, de Dios. Hecha esta claridad, quiero que volvamos nuevamente al versículo 1 del capítulo 1. Dice la palabra: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Uno se pregunta, ¿por qué el libro inicia hablando de David cuando Abraham fue primero que David en la historia? ¿Cierto? Todos sabemos que Abraham existió mucho antes que David. Pero cuando uno lee acá, ve que dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, Mateo, si recordamos las palabras que acabo de decir, tiene la intención de demostrar que Jesús es el rey. En aquel tiempo, para ser rey, había que ser descendiente del linaje real. Entonces, él se interesa más por demostrar que Jesucristo procede del linaje real más que de Abraham. E inicia entonces diciendo que es hijo de David. Al decir que es hijo de David, está dando por sentado que el Señor Jesucristo pertenece al linaje real. Y luego continúa diciendo hijo de Abraham, para demostrar que el Señor Jesucristo pertenecía también a la nación judía. Pero no solamente podemos quedarnos allí. Cuando él dice hijo de David, hijo de Abraham, no quiere indicar nada más que fue meramente un judío, sino que al decir hijo de David y al decir hijo de Abraham, está relacionando al Señor Jesucristo directamente con las promesas que Dios le hizo a David y a Abraham. O sea, no es simplemente un comentario que dice este es hijo de tal para decir que viene de esa familia, sino que lo quiere vincular a las promesas que Dios le había hecho a David y a Abraham. Veamos un momento cuáles fueron esas promesas. La promesa que Dios le hizo a David fue un poco más específica que a Abraham, porque Abraham fue una promesa más amplia, ¿cierto? Involucra más cosas. Y la promesa davídica, o de David, desciende de esa promesa que Dios le hace a Abraham. Pero vamos a ver un momento en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que dice lo siguiente. Hablando Dios a David, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Tiempo después se vino a cumplir esta profecía con la llegada del Señor Jesucristo, descendiente del linaje de David, hijo de David, o sea, en quien se cumplían las promesas hechas a David. Y a Abraham Dios le hizo una promesa más general, que la encontramos en el libro de Génesis, y que se desarrolla en todo el libro de Génesis, y aún en otros libros del Nuevo Testamento se menciona. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el Señor Jesucristo se cumplieron tanto las profecías respecto de Abraham como de David. Por medio del Señor Jesucristo se cumplen no solamente esas profecías, se cumplen todas las profecías establecidas en la Biblia. Se cumplen todas. El Señor Jesús es la consumación del plan de Dios en cuanto al Mesías, en cuanto al Salvador, en cuanto a la redención, en cuanto a la salvación, en cuanto también a la justificación, a la adopción, a todas las bendiciones que podemos recibir. Efesios nos dice que en Cristo Jesús fuimos supremamente bendecidos nosotros. Recibimos muchas bendiciones. ¿Cierto? Fuimos ¿qué? Elegidos, fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos justificados. En el Señor Jesucristo se cumplió toda la profecía concerniente a la salvación y también la concerniente al pueblo judío que esperaban al Salvador, que esperaban al Mesías. Entonces, con esta aclaración, quiero quedarme un momento también en lo que es el nombre que se le da aquí al Salvador, al Señor Jesucristo. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El primer punto que hemos abordado en esta noche es tratar de entender la importancia de la genealogía y por qué esta es fundamental a la hora de explicarnos de dónde procede el Señor Jesucristo y que nos enseña realmente que Él tenía el derecho a ser rey y que cumplía todos los requisitos que se exigían para poder asumir este trono, este beneficio. Pero quedémonos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos pronunciado Jesucristo, pero sabemos qué significa Jesucristo? ¿O sabemos de dónde viene la palabra Jesucristo? Casualmente, cuando preparaba esto, me acordaba de un señor que nos dice que ahora pertenece a otra religión y que es malo, o que estamos cerrados al decir Jesús, porque debe decirse Yeshua, porque Jesús es otro, y que llegó a decir que era el anticristo. Pero nosotros tenemos totalmente claro al Dios que adoramos, y que adoramos al único Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y no es solamente una enseñanza que no tiene fundamento ni sustento. La Biblia nos enseña, y también la historia, por qué adoramos a Jesucristo y por qué ese nombre se le da hoy en día. Carvallosa también, en un comentario de su libro que se llama Jesucristo, la realeza de Cristo, creo que se llama, por si lo quieren buscar, en la página 52 del libro, dice: Jesucristo es la forma griega del hebreo Yeshua, a la que se llega de la transcripción del hebreo. Fue el nombre de Josué. Es el nombre más antiguo que contiene el sustantivo divino Yahvé o Jehová, y significa Yahvé es ayuda o Yahvé es salvación. Cuando ustedes estudian el capítulo 1, en el versículo 21, se dan cuenta que la palabra dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Jesús significa salvador, salvador, ¿cierto? Es un nombre humano y es un nombre personal. No es una característica de Dios, no es un atributo de Dios, ni es un título. Es un nombre personal que describe a un sujeto único, a una persona que existió, que vivió durante cierto tiempo en esta tierra. Entonces, Jesús es una palabra que se origina del griego, luego de haber transcrito del hebreo la palabra Yeshua, que significa Yahvé es ayuda o Yahvé es salvación, o mejor dicho, como nosotros decimos, Jehová es salvador. De ahí se origina la palabra Yeshua. Otro comentario exegético a Mateo, que es comentario crítico internacional, dice: Jesús aparece cerca de 150 veces en el primer evangelio, el nombre cuya precisa forma cambia a lo largo del tiempo, porque se decía Yeshua con Y-E-H-O-S-U-A, o Yeshua simplemente con Y-O-S-U-A, o Yeshua con E-U-S-A, fue muy popular entre los judíos antes del año 70 después de Cristo. O sea, entre esa época cuando todos se preguntaban dónde estaba el Mesías. Y precisamente Pedro, allí en ese tiempo, Dios le da toda la inspiración a través del Espíritu Santo para escribir este Evangelio. Dice que a pesar del juego etimológico, o sea, a pesar de la variación que ha tenido el origen de esa palabra, Yeshua equivale a Yahvé, es salvación. Mateo 1.21 no se enseña eso, y lo hemos visto. ¿Se llamará cómo? Jesús. ¿Por qué se llamará Jesús? ¿Por qué? Ahí dice claramente, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, el nombre Jesús está compuesto, Jesucristo está compuesto por dos nombres, que son Jesús y Cristo, ¿cierto? Decimos Jesucristo. Ahora, el sustantivo Cristo significa el ungido y se refiere al oficio de nuestro Señor. Describe qué era lo que venía a hacer el Mesías, qué era lo que venía a hacer el Señor. Describe el oficio. Jesús es la identificación personal de Él como hombre, y Cristo describe el oficio que Él venía a hacer. ¿Qué venía a hacer Jesús a la tierra? ¿Quién me dice? A salvarnos. ¿Él venía a qué? A morir en la cruz por nosotros, a ofrecer un sacrificio como único sacerdote. Bueno, ok, el vocablo hebreo Masía equivale al griego Christos. Dicho vocablo es usado en el Antiguo Testamento con referencia al oficio del sumo sacerdote. Por ejemplo, en Levíticos 4.3, en todo caso, tenía que ver con el acto de derramar aceite especialmente preparado sobre una persona para iniciarlo en su oficio. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, los sacerdotes y los profetas. De modo que Mateo comienza con la genealogía del Mesías, es decir, Jesús el ungido. Jesús el ungido. Cristo es la referencia mesiánica que nos señala o nos describe el oficio del Señor Jesucristo como el ungido de Dios, como el Mesías de Dios, como el Salvador, como el profeta, como ese que venía a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta ahí se entiende lo que estamos diciendo. Hemos dicho, ¿cierto?, que la intención de Mateo era responder a una pregunta que se estaban haciendo los judíos. ¿De dónde viene? ¿Dónde está el Mesías? ¿Qué pasó? Este decía que era, pero se ha muerto. Pero la consumación de esta verdad, ¿dónde hay un reflejo real de la consumación de esta verdad? En la cruz, ¿qué le pusieron al Señor Jesús encima? ¿Cómo le decían? El rey de los judíos. Ahí se consumaba la respuesta que Mateo estaba dándole a ellos. Y quizás pasaban ellos por ahí y veían eso allí, después de que Jesús habló, no se había escrito todavía el libro, y no entendían que ese era el Mesías, el ungido de Dios, el prometido de Dios. No se daban cuenta, a pesar de que Juan le preparó camino para que él llegase a predicar, a pesar de que él hizo los milagros, a pesar de que estos fariseos conocían la ley más que usted y que yo, ellos no se dieron cuenta que este que hablaba aquí Mateo es el Mesías que nosotros estamos cantando ahorita acá. Es Jesús el Salvador de nuestra vida. Pero no solamente un Salvador humano, era y es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo que descendió a la cruz a morir por nuestros pecados, Sin embargo, este nombre Jesucristo con el tiempo se ha convertido en un nombre personal que identifica a un sujeto. Cuando nosotros decimos Jesucristo, ¿a quién nos referimos? A Jesús el Salvador, ¿cierto? No lo miramos como la composición de dos nombres, sino como una persona a la cual nos estamos refiriendo. Y el apóstol Pablo también lo hacía así. En las cartas de él, él dice muchas veces, siervo de Jesucristo, para identificar a Jesús el Salvador, quien también era el Mesías, el Hijo de Dios, quien había muerto por nuestros pecados. Entonces todo lo que involucra la palabra Jesucristo, ¿cierto?, nuestro Salvador. El Señor Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Vimos que entre el versículo 1 hasta el versículo 17 Mateo se ocupa en demostrar la descendencia, el origen humano del Señor Jesucristo. O sea, humanamente cuál es la descendencia del Señor Jesús, pero también más adelante nos enseña cómo Él es introducido en el mundo. Y ahí nos damos cuenta que no es introducido ni por la sangre del hombre, ni por voluntad de carne, nada de eso. Es introducido por un acto sobrenatural del Espíritu Santo, quien engendra en María a nuestro Salvador. La palabra o la expresión hijo de David nos indica el hecho de que Jesús pertenecía a ese gen, a esa familia, que era de la realeza. Ahora, continuando, vemos nosotros que en esta genealogía existen tres grupos grandes, entre los cuales se divide la genealogía que Mateo hace. Uno se pregunta, ¿por qué Mateo no relata todos los descendientes del Señor, los ascendientes del Señor Jesucristo? Yo creo que no, se tomaría casi todo el libro de Mateo decir todos los ascendientes del Señor Jesucristo, porque tendría que irse lo más atrás y decir cada uno a uno. Pero la intención de Mateo, y en cuanto a esto dicen algunos escritores, los cuales analizando me parece lógica la conclusión, es que la Biblia en aquel tiempo no estaba escrita como ahora, o no teníamos la literatura de esta manera, ni la internet, y era a veces necesario memorizar las cosas. Y Mateo lo que hace es resumir a través de los personajes más relevantes la descendencia del Señor Jesucristo. A él no le interesa tanto demostrar paso a paso cómo fue que se fue dando la familia del Señor Jesucristo, sino identificarlo con esas personas relevantes que eran conocidas para demostrar que pertenecía al linaje real, y también para permitir que las personas memorizaran esta genealogía. Por eso se divide en tres genealogías, que usted ya sabe que son tres de 14 generaciones, que sabe que fueron una desde Abraham hasta David. Allí todavía no existe ningún linaje real, porque en Abraham no existía reinado, y él tampoco fue rey, ni sus descendientes lo fueron, Isaac tampoco. Pero a partir de David se establece un linaje real, y por eso la segunda descendencia va desde David hasta Jeconías, ¿cierto? Y en ese lapso de tiempo vemos la decadencia del reinado, cómo se va perdiendo en ellos la santidad cada día más y más y más, y van cada vez depravándose más, pervirtiéndose más. Y después de Jeconías vemos una lista hasta el Señor Jesucristo, donde se cumple la profecía de Isaías 11:1, de que de allí, de la descendencia de David, saldría el Mesías, el Rey. Pero miren cómo Jesús restablece todo lo que se había dañado. Desde David hacia acá, toda la genealogía empieza a dañarse en el linaje real. Los reyes son malos, la gran mayoría. Son malos, cometen pecados, tanto que Dios los entrega a otros pueblos. Pero el Señor Jesucristo cumple su pacto con David, y vemos allí la fidelidad de Dios y cómo Él cumple su palabra, cómo Él cumple su pacto. Habiendo hecho estas apreciaciones que de manera resumida nos enseñan un poco del capítulo 1, quiero que pensemos también ahora en los problemas en que se enfrenta Mateo teológicamente para enseñarnos cómo el Señor Jesucristo iba a ser introducido en el mundo como un humano, pero sin pecado. Nosotros sabemos que todo ser humano es pecador, y que todo ser humano desde el momento de su concepción está infectado de el pecado. El salmista dice que en pecado fue ¿qué? Concebido, ¿cierto? Desde el momento de la concepción, el hombre es un pecador. De esta manera, Pedro no podía decir, y no porque Mateo no podía decir, y no porque no quisiera, porque no era así, tenía que decir la verdad. Jesús no fue engendrado por hombre. Por eso, cuando llega al versículo 17, él nos dice, el 16, y Jacob engendró a José. Ya no dice José engendró a Jesús, sino dice marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces él claramente nos enseña allí que el Señor Jesucristo no fue engendrado por un hombre. Por lo tanto, el Señor Jesús no fue infectado con el pecado. A él no le fue transmitido el pecado. A él no le fue transmitido el pecado. Otro problema que existía era que en la línea sucesoral del trono de David existió un hombre que se llamó Jeconías, que en el Antiguo Testamento, en Jeremías 22, se conoce como Conías. Sobre este hombre había una maldición que Dios había proferido, donde a él se le había dicho que de su descendencia nunca saldría alguien que estaría en el trono de David. Jeconías, que en el libro de Jeremías es conocido como Conías. Dice la palabra en el versículo, en el capítulo 22, versículo 24 al 30, lo siguiente. Empecemos primero desde el 20. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que te buscan, de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos, te haré llevar cautivo. ¿Usted sabe cómo fueron los caldeos con Israel? De crueles. ¿Cómo fueron todo el imperio babilónico? ¿Cómo se los llevaron? Nabucodonosor no tuvo ninguna compasión. Ninguna compasión con ellos. Arrasó. Ustedes cuando tiraron de mí se dieron cuenta cómo había quedado la ciudad. La barbarie con la que esta gente dominaba en esos tiempos. Y Dios había maldecido a este hombre, porque él se ha resistido a hacer la voluntad de Dios. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a la tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá en este hombre, privado de descendencia. Hombre a quien nada prosperó, a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida. Porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y José era descendiente de este Conías, porque él estaba en la línea del trono también. Pero Jesús, por vínculo sanguíneo, no provino de este linaje. Pero, legalmente, Jesús tenía que ser del linaje real. ¿Cómo se solucionaba entonces este otro problema? ¿Cierto? ¿Cómo se solucionaba? Mediante la adopción. Mediante la adopción. Lucas nos dice que Jesús, se decía que Jesús era hijo de quién. En el capítulo 3, hijo de José, de quien se dice que era hijo de José. La gente lo tenía como hijo de José, porque él era hijo de José, hablando legalmente, había sido adoptado por José. La adopción es una figura ficticia, es una ficción legal. ¿Qué es una ficción legal? Es algo que, aunque en la realidad no es, la ley lo hace real. ¿Cierto? Por ejemplo, en Colombia hay unas ficciones y también hay unas presunciones. Por ejemplo, dicen, hijo de mujer casada se presume el marido. Pero eso es verdad. Puede que no. Puede que la mujer le fue infiel al marido y es hijo de otro. Pero si una mujer casada va a registrar a su hijo, ¿a nombre de quién lo registran? Del marido. ¿Cierto? Porque se presume, ¿cierto? Es una ficción porque puede que en la realidad no lo sea. Entonces también acá una ficción legal es hacer algo que realmente no lo es, hacerlo válido. Entonces Jesús en la realidad, en la carne, no era hijo de José, pero mediante la ficción de la adopción él era hijo adoptivo y por lo tanto tenía los mismos derechos. Y allí se cumplían también los derechos que a él le asistían para ser el rey de los judíos. Entonces ahí se soluciona ese problema. Ahí se soluciona ese problema. Hay una profecía importante. Son las 8. Espero que me den unos minuticos más para terminar. En Isaías capítulo 11. Están aburridos, están cansados, quieren que continúe un poquito o acelero o sigo así unos minuticos más. Díganme con sinceridad. Sí, sigo. Bueno, entonces ustedes dijeron, entonces continuemos. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí, hermano? ¿Papá de quién? De David, ¿cierto? Okay. Saldrá una vara del tronco, no de las ramas, del tronco, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era la raíz de Isaí? ¿Sus hijos? No, me imagino que eran sus hijos. ¿Quiénes son los retoños suyos, hermano Manuel? Toño, ¿cierto? Las raíces. Ah, sus padres, ¿cierto? Y los retoños son los hijos. Sí, tiene toda la razón, Manuel. Entonces, el Señor Jesús viene de allí. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el león pardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará y la vaca y la osa pasarán. Bueno, allí también nos menciona las características del reino que el Señor Jesús también va a establecer cuando venga por segunda vez a la tierra. Pero lo importante aquí es ver cómo el Señor Jesús se van cumpliendo todas las profecías, todas las cosas que la palabra está diciendo. Ya para terminar, y de manera rápida ya, volvamos a Mateo capítulo 1 y veamos el último punto que quería que miráramos, que tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, dos puntos, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, punto. La boda judía se componía de dos partes. Primero, había algo que se llamaba contrato de esponsales o esposorio. Y después venía la boda. ¿En qué consistía el contrato? Era un acuerdo entre los novios de que se iban a casar. Allí se entendía prácticamente que eran marido y mujer. Este contrato no se podía disolver por cualquier cosa o por capricho de las partes. Ellos tenían y estaban obligados a casarse. Pero durante el tiempo que estaban bajo ese contrato, ellos no eran marido y mujer, ni convivían como tal, estrictamente hablando, sino que tenían ya un vínculo basado en ese contrato, donde se prometía darse en casamiento. Y después celebraban la boda. La Biblia dice que ellos no se habían juntado, y esa palabra nos quiere indicar que ellos aún no habían empezado a vivir juntos. Ustedes ven que muchas veces la palabra para decir relación íntima entre hombre y mujer usa la palabra conocer, ¿cierto? No había conocido, pero acá no dice esa palabra. Acá dice no se habían juntado, no se habían ido a vivir, todavía no se habían celebrado la boda como tal, sino que estaban en esa etapa previa. En Colombia también existe eso, el contrato de esponsales, en el Código Civil, solo que la gente ya no lo celebra. Son contratos que se hacen, uno se promete casar, y si uno lo incumple tiene que pagarle una multa al otro. Pero acá la cosa era más seria, no se podía romper por cualquier cosa. En esa etapa es que el Espíritu Santo visita a María, y ella concibe de él al Señor Jesús. Entonces por eso le dice José su marido, porque ella era como su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Infamarla, él no quiso darle mala fama, él no quiso decir y que se convirtiera voz populi, como dice uno, que María había adulterado, porque correría peligro su vida, ¿cierto? Podía ser apedreada, podría morir. Pero este hombre, dice la Biblia, que era un hombre justo, y eso indica más que era un hombre piadoso, un hombre bueno, que le interesaba más el bienestar de la otra, del otro. Un gran ejemplo que nos da aquí la Biblia para uno, como para los hombres como esposo, ¿cierto? ¿Cómo es su comportamiento con la mujer? Buscar el bienestar de ella y no a veces hacerla pasar el ridículo. Hay hombres que riegan por todas partes los defectos de su mujer, ¿cierto? Dicen que la mujer es esto, lo otro, y la hacen quedar mal. Eso es vergonzoso, ¿cierto? Pero la Biblia acá nos enseña que este hombre, con esta falta tan grave que dio pie para que él dijera cosas, no se quedó callado. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció. Yo creo que si José hubiese actuado de una manera incorrecta, el ángel nunca hubiese venido, quizás Dios le hubiese quitado la vida. Pero al ver Dios que él actuó correctamente, entonces envió un ángel, el cual le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo, perdón, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué importancia tiene el nombre Emmanuel? A veces uno ve que la iglesia dice, Iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿qué importancia tiene ese nombre Emmanuel? Dice luego que significa Dios con nosotros. ¿Qué estaba diciendo allí? Que el ser que nacería era ¿quién? Dios. ¿Cierto? Que el ser que nacería era Dios. Entonces dice Emmanuel, que traducido es, o sea, mejor dicho, quiere decir Dios con nosotros. Ese nombre es muy importante porque nos enseña y nos dice claramente que este Jesús que está naciendo allí no es simplemente un hombre, un judío que venía de David y Abraham. También está diciendo, Él es Dios. Él es Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Hay parte que dicen que María nunca tuvo relaciones con José y que ya no tuvo más hijos. Y de este mismo versículo se deduce que sí, porque Mateo hace la claridad, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Dice, ese pero no la conoció hasta que dio a luz es como que delimita un tiempo a partir del cual él se juntó con ella y tuvieron una relación de marido y mujer. Y cuando señala a su hijo primogénito es porque seguramente no había tenido antes y tendría más si no hubiese dicho su único hijo. ¿Ok? Entonces la palabra nos deja con claridad aquí ver todo lo que el Señor Dios, nuestro Dios, hace, cómo Él cumple su palabra a la perfección, a la perfección. No hay ningún detalle que se escape, ningún detalle se escapa de la palabra de Dios. Años tras años pasan, pero su palabra no pasará, se va cumpliendo lentamente para nosotros, pero para Él, dice su palabra, que también, que un día son como mil años y mil años como un día. Hermanos, demos gracias al Señor, porque nosotros por la Biblia estamos seguros de que adoramos al Dios verdadero. Tenemos no solamente una fe así a ciegas, tenemos la palabra de Dios, que es la profecía que más segura, donde podemos confiar. Voy a terminar aquí. Dios les bendiga a esos hermanos que están levantando la mano. Si los otros no tienen paciencia...